Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, estimados amigos de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Agradeciendo pues la fidelidad que han tenido semana a semana en escucharnos con las diferentes comentarios sobre la realidad política local, mundial, global, en sus diferentes ámbitos, ¿no? Les habla Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la CTV y presidente del Movimiento Laborista. Bueno, mira, esta semana continuamos conversando sobre el tema salarial, ya que en la última semana, pues, hacíamos mención de lo que el salario había significado o significa, pues, como concepto social. Y decíamos, ¿por qué? Porque en Venezuela, lo decíamos la semana pasada, en Venezuela pues se cumplieron del más largo periodo sin cambio, fijación del salario mínimo. Es decir, nunca haya habido eso. Entonces, el gobierno después de haberse cumplido el 15 de marzo, el pago de la primera quincena con salario a $30 o 130 bolívares en su relación con la moneda, nosotros pues pensábamos que el gobierno iba a emitir alguna comunicación, bueno, con lo de siempre, por las sanciones no vamos a aumentar salario, y va a continuar pues con esa práctica nociva de flexibilizar el salario, como lo hablábamos la semana pasada. Y eso, por supuesto, a lo mejor a las generaciones más jóvenes no conocieron, porque en verdad los que se incorporaron al mercado de trabajo a mediados de los 90, 1995 hasta el siglo XXI, bueno, no vivieron a plenitud, a lo mejor sus padres sí, pero ellos no. O sea, no conocieron lo que significaba a veces los cuentos o las historias o lo que ha pasado anteriormente, pues a las generaciones más jóvenes no asimilan pues cuál es su contenido. Pero no conocieron lo que en verdad para esa población venezolana que desde mediados del siglo XX conoció pues un periodo de prosperidad, de ascenso social, con todas las críticas y las observaciones, pero en comparación con el apocalipsis que hemos vivido durante el siglo XXI, evidentemente que los venezolanos, la población venezolana, pues tuvo un auge, tuvo un ascenso social, y eso no quiere decir que no hubiera pobreza y que no hubiera desigualdades. De hecho, hubo conflictos sociales, hubo huelgas, hubo paros, pero en el marco pues de la conversación y del entendimiento llegaban pues algunos resultados concretos en el sentido de contratos colectivos que rigieron durante todo ese periodo. Es decir, que estas nuevas generaciones pues no conocieron la fortaleza que tenía la remuneración del trabajador, lo que significaba tener un contrato colectivo. Por ejemplo, recientemente le preguntaba a un trabajador petrolero que tiene ya 20, 25 años, y dice, no, el contrato colectivo dejó de existir. Y así ha sido. Pero ese es un tema que tocaremos más adelante, ¿no? El contrato colectivo dejó de existir y es suplantado por medidas discrecionales de la Gerencia de Recursos Humanos. O sea, que en definitiva, pues, esa dimensión que tenía, pues, que tocaba a los trabajadores de la administración pública con un contrato colectivo sólido, con reivindicaciones sólidas, que le permitían tener un poder adquisitivo y una seguridad social. O sea, había hospitales, clínicas que atendían plenamente pues al trabajador y su familia, incluso también a los jubilados. Cuando el jubilado salía, era porque iba a disfrutar de la jubilación. No es el caso de ahora, que es profundizar más bien en la miseria con las pensiones que ya sabemos. Y hay que decirlo, pues si bien es cierto, porque la gente va entonces a decir, bueno, pero es que no todo el mundo la disfrutaba. Es cierto, no toda la población tenía esos niveles de trabajo digno. Pero había un efecto cascada. Ustedes saben por ese dicho criollo popular que dice que donde comen uno, comen dos, o donde comen dos, comen tres. Es decir, la solidaridad interfamiliar siempre pues ha estado pendiente. Los venezolanos en ese sentido somos muy integrados, somos muy gregarios. Con la familia, apoyamos al desvalido, al que no tiene. Claro, cada caso es particular, pero bien sabemos que hay. Entonces ese efecto cascada pues aminoraba la condición de esa parte de la población venezolana que, pudiéramos decirlo, se situaba entre la informalidad y la pobreza extrema en un 45% de la población. Pero aún así los que estaban en la informalidad recibían sus ingresos por su trabajo, ¿no? Eso evidentemente pues fue la... Y el otro 55%, 56%, bien trabajara en el sector público o en el sector privado, bueno, tenía su ingreso. Bueno, eso evidentemente contrasta con la realidad de hoy. Es el Observatorio Venezolano de la Finanza, que es un ente impulsado por la Asamblea Nacional del 2015, que siempre, porque el Banco Central, ni el Banco Central de Venezuela, ni la Oficina pues de Información Estadística, pues no ha dado más, no ha dado, el INE pues no ha dado más informaciones. Pero o lo que dan es sesgado completamente. O sea que son oscuras las fuentes. Entonces, pero a esas cifras que hablamos en general de población en condición, vamos a decirlo, de pobreza, de 45%, hoy estamos al doble. ¿Por qué? Bueno, porque según las cifras del observatorio, del OBF, pues estamos hablando de un 86% de la población. Y eso aunado pues a lo que vive el venezolano, que es la destrucción del aparato productivo nacional y también el público, o sea, con los servicios públicos en bancarrota por completo, ¿no? Pero es que el sector privado dice claramente, bueno, nosotros estamos trabajando de un 25 a un 30% de nuestra capacidad de producción. O sea, que el parque industrial o el mismo sector comercio, pues, saben que la caída brutal de la población, del poder adquisitivo, pues, afecta a toda la población venezolana en otros márgenes. Por eso es que es un país donde solamente el 10% de la población accede a la canasta básica plenamente, y no toda completa, pero acepte, y el otro restante, el otro 86 a 90%, pues, está en la condición de vivir de lo que le complementa la remesa de los 9 millones de venezolanos que han salido y que ahora se va a ver afectada porque, bueno, la persecución que hay contra los migrantes, ¿no? Entonces, eso, estimados amigos, es lo que está, trata, pues, el tema que estamos hablando, es decir, es importante que haya un gran acuerdo nacional, si esa actitud del gobierno es esa, y los empresarios andan pues detrás de lo que el gobierno establece en política económica, mira, tenemos que buscar una manera, entendernos, lo que se ha planteado, por eso es la solicitud y la propuesta de que haya un gran acuerdo nacional para la reconquista del salario y la seguridad social. Bueno, estimados amigos, vamos a una pausa y regresamos. Mm-hmm.
I get wings to fly. Oh, I'm alive.
Eso, estimados compañeros y fieles escuchas toda la semana. Bueno, mira, aquí estamos entonces nosotros que como respuesta a esos 3 años sin aumentar el salario y estando ya un próximo 1 de mayo, por cierto, ya viene el 1 de mayo, el gobierno insiste, pues recientemente uno veía una entrevista que se le hacía a un empresario, en este caso a Jorge Royen, que es el representante de Fedecámara o los empresarios dentro del Consejo de Administración, bueno, y ve que coinciden con la visión que plantea el gobierno, que es la sustitución del salario por el concepto que llaman ahora ingreso económico integral indexado. De ese ingreso económico, por ejemplo, hoy, donde un trabajador tiene un ingreso de $91 por el bono de guerra, solamente $2 es salario. Porque ese es el nivel de la conversión que hablábamos en conversaciones pasadas. Es decir, la desaparición del salario, pues, porque esos $2 no tienen impacto en los beneficios. Como lo decíamos también la semana pasada, eso derivaba que un trabajador que tiene ese ingreso, sus utilidades o sus aguinaldos no sobrepasan en muchos casos los 14, 15, 20 dólares. 4 meses en el sector público, como está en los contratos colectivos. Entonces, ese es el efecto de Savitz, de ese nuevo concepto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el trabajador recibe por un bono, un poco con la política de pan para hoy y hambre para mañana, bueno, tienes, pero después tú no tienes más nada en adelante. Cuando tú pases 20, 25, 30 años y vayas, mires el retroactivo o mires por el retrovisor de las prestaciones sociales, te vas a dar cuenta que no tienes nada, porque, ajá, en base a qué puedes tener tantos años de servicio, pero lo que se te calcula para protección o seguridad social o tu pensión o jubilación, pues no tiene ningún impacto tu ingreso o lo que has tenido. Eso en pocas palabras. Entonces, y esa realidad, pues, nos determina que, por ejemplo, en el sector público ya sabemos lo que ha pasado con el tema de la congelación, el congelamiento de los contratos colectivos, con el memorándum 2792, con la aplicación del instructivo NAPRE del 2022, que rebana las primas que se perciben por cargo, por antigüedad, por obtención de títulos universitarios, en el caso del sector público. Bueno, el ingreso del trabajador, me cuenta un gran amigo que es profesor universitario y tiene un cargo de titular de dedicación exclusiva, pero su salario con las primas por investigación y todo no sobrepasa los 40, $45 y un complemento que le permite llegar hasta $100 porque se le adiciona pues como una especie de que está dentro de lo que es el salario. Después de 30 años y tener doctorado y tener tantos estudios, ¿no? Y eso está pasando en diferentes ramas del sector público y en las empresas del Estado y en institutos autónomos, ¿no? Y en el caso del sector privado, donde los empresarios pues registran ingresos entre los $200 y $450 mensuales. Ahora, yo repito, sería interesante saber cuánto de eso, en el caso de los privados, pues ya sabemos lo que pasa en el sector público. ¿Cuánto de eso es bono y cuánto es salario? Y eso evidentemente hay que ir empresa por empresa, porque como es discrecional, aun cuando en el sector privado se discuten contratos colectivos en algunos lados, las fuentes que indican pues los empresarios, sobre todo de Conindustria, bueno, da eso, $200 a $450 mensuales. Habría que ver cuánto de eso es bono y cuánto de eso es salario. Porque bien sabemos que en el sector privado la contratación colectiva fue siempre menor, ¿no? Bueno, y eso, por eso es el clamor de la unidad dentro del movimiento sindical y las diferentes expresiones sindicales. Bueno, porque el régimen madurista, durante sus 12 años de gestión, empezando desde el 2013 y estando en el 2025, bueno, su ofensiva ha sido brutal contra el sistema de relaciones de trabajo. O sea, no ha habido piedra que se salve o institución que se salve de la debacle de lo que hasta ahora ha definido pues en su ofensiva antilaboral. Mira, ha tocado todos los cimientos pues del sistema de relaciones de trabajo y prácticamente ha inhabilitado todos los preceptos constitucionales, legales y contractuales, como no lo ha hecho ninguna gestión en la estructura republicana. Estamos hablando sobre todo en el siglo XX, porque bien sabemos que el siglo XIX fue la prehistoria de los movimientos sociales. Se estaba conformando un país prácticamente. Entonces, en el siglo XX, pues, bueno, incluso una comparación que siempre se puede hacer, comparándolo con la dictadura de Pérez Jiménez, porque durante Juan Vicente Gómez no existía estaban prohibidos, no existían sindicatos. Con Pérez Jiménez se mantuvo el contrato colectivo petrolero, que el primer contrato, una aplicación incipiente, pero se aplicó el contrato colectivo petrolero. El contrato que el primer contrato que se aprobó en 1946. Bueno, ese dictador Pérez Jiménez lo aplicó parcialmente. No veo lo que pasa ahora. Entonces, esto nos permite a nosotros decir que la posición que tiene el gobierno antilaboral la va a mantener. Entonces, los empresarios plegados a la política del gobierno. ¿Qué le corresponde entonces, en este caso, a los trabajadores? Bueno, unirse. Y de eso vamos a hablar en el siguiente punto. Bueno, vamos a una pausa musical y regresamos. Un gran abrazo. Chao.
Start something new, and it's breaking my heart. You're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. Hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware, beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile.
Bueno, de regreso, estimados amigos. Bueno, y ese talante antilaboral lo ha ratificado ante la OIT. Mira, en este momento, o sea, se terminó de realizar en Ginebra el Consejo de Administración, que es el organismo ejecutivo que administra o revisa o vigila los convenios laborales firmados por los diferentes estados. Casi 186 estados han firmado y están presentes en la OIT. Bueno, el Consejo de Administración terminó, el último, el Consejo de Administración número 353. La 353 ABA reunión del Consejo de Administración terminó, se realizó entre el 10 de marzo y el 20 de noviembre. Bueno, y ahí el gobierno ratificó su talante antilaboral, o sea, no tiene, ahí no hay que hacerse ninguna ilusión que cuando ellos hablen, bueno, sí, que el diálogo social, claro, hay que seguir en ese terreno, pero bien sabemos que no va a haber un cambio en su política de evasión. ¿Por qué? Bueno, porque desde el 2022, desde la última vez que se aumentó el salario, en el país se han realizado 4 foros sociales, que ya las hemos comentado, de entre 2022 y 2024. Se han realizado incluso 3 conferencias anuales, o sea, la de 2022, la 110, la de 2023, la 111 y la de 2024, que fue junio pasado, mayo-junio pasado, que fue la 112 conferencia. Se reúnen 3.000 delegados, más de 3.000, casi 4.000 delegados del mundo entero. Y los diferentes comités, el Comité de Libertad Sindical, de Norma, de diferentes instancias, presentan su balance de lo que ha sucedido en ese año, en ese periodo. Bueno, y por supuesto, durante todo ese periodo, los consejos de administración se reúnen 3 veces. Se reúne en marzo, se reúne durante la conferencia y después se reúne en noviembre. Siempre ha estado el tema de Venezuela en el tapete. ¿Cuál ha sido la conducta, pues, del régimen madurista? Continuar con su arrogancia, pues, ¿no? Porque hay sanciones, es un país que está vigilado, o sea, pero cuando ha tenido los ingresos no los entrega. Por ejemplo, el caso de Chevron, que es el que está más al tapete. ¿Dónde está la entrega? Cuando ha tenido entonces, ¿cómo se ha afectado los servicios públicos, los hospitales, las escuelas? Para nada. Las cifras pues son alarmantes de lo que sucede en el mundo educativo y en el mundo de la salud, como prestación de servicios. Entonces, ¿qué le corresponde entonces al movimiento sindical? Le corresponde actuar. Y eso no es comprendido. Bueno, ¿cómo se demuestra eso? Bueno, mira, el día 19, el día 21 de marzo, hubo una protesta nacional. Y esa protesta el día 19, hubo una protesta nacional. Pero son protestas aisladas. Un sector convoca, el otro no participa. Y si bien es cierto, son protestas positivas que ponen en evidencia lo que está sucediendo, pero no tienen el impacto deseado, porque son, lo que hacen es colocar en la palestra, pues en el evento, en la situación, lo que está sucediendo en el sector. Y actualiza pues que no hay inconformidad. Entonces, continúa las protestas parciales frente a un Estado dispuesto a desconocer los derechos laborados, que lo ha demostrado, no los va a aplicar, son letras muertas. Lo que está en la Constitución del artículo 86 al 97, lo que está en la Ley del Trabajo en diferentes materias sobre salario, el 104 y sus aledaños, lo que está en los contratos colectivos, lo que está en la libertad sindical, porque prácticamente prohibieron las elecciones sindicales. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, que este propósito unitario que hacemos, pues, debe incluir a las academias, a todo el mundo, no solamente un problema sindical, a las academias estudiosas del mundo del trabajo, a los colegios profesionales, ingenieros, abogados, de todo, de analistas, todos en general, a las organizaciones políticas, también a los partidos políticos y expresiones de la sociedad civil dispuestas a apoyar a los trabajadores en su aspiración de restitución plena del salario, los contratos colectivos, la libertad sindical y la seguridad social, sometidos realmente pues a la peor degradación, que haya tenido, pues, no solamente en Venezuela, en toda América Latina. O sea, no hay un retroceso más profundo que ese. Para muestra un botón, en un escalafón que un centro de investigación obrera latinoamericano hizo, el último salario en el mundo, en la escala de 190 países, lo tiene Burundi. Bueno, un poco más arriba está el venezolano. En Burundi lo que perciben los trabajadores son 1.6 dólares mensuales. Bueno, en Venezuela estamos 1.7, 1.8, pero pronto le vamos a ganar a Burundi por los niveles de inflación que hay, que ya se habla pues de que, bueno, ya no extraña la distancia, está llegando a 90 el salario aproximadamente. La distancia son solamente 40 bolívares hasta 130. O sea que no nos extrañe pues que terminemos con un dólar mensual de salario de seguir las cosas como están. Bueno, estimados amigos, gracias por escucharme y también pues por la atención permanente que ustedes han tenido durante cada semana a los planteamientos que hacemos. Muy buenas noches y hasta luego.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.